Es importante conocer, Fernando, el aspecto sociológico, porque las tomas no empezaron hoy, llevan años. El tema del hábitat, el tema del déficit del hábitat es un tema que preocupa, que se incrementó en los últimos años porque no hubo un plan de inversión al hábitat, a la urbanización. Bueno, para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con el sociólogo Roberto Gargarella, Karina Pérez Pintos, Fernando Pederneras. Lo saludamos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, era importante conocer un poco también el otro aspecto. Recién analizamos el aspecto político, social, pero desde lo sociológico, desde esto que recién planteaba Fernando, de que se juntan dos derechos, ¿no? Por un lado, el derecho a la vivienda, y por el otro lado, el derecho a la propiedad privada. ¿Están unidos, no están unidos? ¿Son contrapuestos estos derechos? ¿Cómo se hace para convivir con ambos?
No, me parece que no son derechos en tensión. La Constitución los reconoce en el mismo plano y me parece que digamos que es posible que política y judicialmente, y es necesario que sean todos protegidos al mismo tiempo. Por supuesto que digamos uno puede encontrar tensiones, pero también esas tensiones pueden pensarse jurídicamente, constitucionalmente. Nuestra Constitución, como casi todas las de América Latina, es extremadamente generosa en materia de derechos sociales, incluye de modo muy prominente desde hace más de 50 años derecho a la vivienda digna, y eso no forma parte de la poesía constitucional, de la retórica constitucional, sino que es un derecho que merece ser puesto en práctica. Primero por la política, pero sino también judicialmente. Y las protestas y las tomas son una manifestación de eso, de gente que reclama por algo que le corresponde y que el Estado no le viene asegurando hace muchos años, y eso no es una cuestión de un partido político que hay que santificar u otro que hay que diabolizar, digamos. Yo creo que es una práctica, digamos, de estrato que lleva décadas, digamos, con independencia de los gobiernos y los títulos, y la preocupación es esa, asegurarle derechos a cada uno. Insisto, creo que es completamente posible, ¿no?
No debieran contraponerse, pero la realidad nos muestra que pesa más el derecho a la propiedad que el derecho de toda esa gente a tener una vivienda, que es lo que le garantiza, como usted bien mencionaba, la Constitución. ¿Cómo se resuelve, vendría a ser la pregunta, esto sin que tenga que intervenir el Ministerio de Seguridad? Porque está bien, hacemos cumplir la ley que dice que le tenemos que devolver al propietario esos terrenos, pero a la vez tenemos que llevar a la gente a un lugar digno donde puedan habitar.
Sí, yo había estado escribiendo algunas cosas sobre eso, en línea con lo que es una jurisprudencia más o menos establecida en países que han lidiado mucho con este problema. Yo traía un poco a cuenta la jurisprudencia de Sudáfrica, que tiene una corte constitucional que se ha hecho famosa en el mundo por el modo en que ha sabido lidiar con los derechos sociales, y en particular en el 2001 un famoso caso que es el caso Grootboom, digamos, que cambió en buena medida el entendimiento mundial sobre cómo pensar el derecho en estas situaciones de conflicto y de toma de tierras. Y la decisión que yo citaba, no como el único modelo ni el lugar a donde hay que ir, pero sí como un camino posible, imaginable, digamos, con una decisión muy modesta, en donde lo que hizo la Corte es romper con una tradición, que también es una tradición argentina, que implica la remoción violenta de quienes ocupan ilegalmente un terreno privado. Y lo que la Corte dijo es que no podía seguir pensándose sobre ese tipo de situaciones como lo había estado haciendo el Estado y la política coercitiva hasta ese momento, como si solamente se tratara de gente ocupando un espacio ilegalmente. ¿Por qué? Porque ahí también había derechos constitucionales que ellos tenían, y entonces el Estado tenía que ser capaz, si quería removerlos, y eso es entendible que lo quiera hacer, ser capaz también y al mismo tiempo de decir de qué modo iba a resguardar los otros derechos constitucionales ahí en juego que tienen que ver con la vivienda. Yo creo que las resistencias que se dan hoy forman parte de una desconfianza que tiene la ciudadanía y tiene los más pobres porque saben de un destrato que insisto, que no es de ayer, no es de anteayer, que lleva años y que ha atravesado gobiernos. Entonces, merece eso tratarse con especial cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha de esta gente está acostumbrada a que, digamos, se trate de apagar el conflicto del día, y cuando salió de la tapa de los, digamos, de los informativos, se vuelve a la misma situación.
Claro.
Entonces, es una desconfianza entendible en el marco de un agravio a derechos constitucionales que lleva décadas, ¿no?
Caralela, otra consulta. ¿Qué pasa cuando en el medio, porque hay estados y estados, hay estados que tal vez hacen más una defensa de la propiedad privada por sobre un derecho a una vivienda digna? Y hay gobiernos que tratan de llegar a través del diálogo a una solución y darles una solución habitacional. ¿Qué pasa cuando hay otros intermediarios en el medio, aquellos que tal vez juegan con la necesidad de la gente y tal vez no dejan que el Estado cumpla con su rol de garantizarles por lo menos una solución habitacional o en este caso esta alternativa que se está analizando de darle lotes a algunas familias? ¿Cómo se puede resolver eso sin llegar a la represión?
No quiero dar una respuesta, digamos, que es para todos los casos. Lo que yo entiendo es que las cosas vienen bastante más mezcladas, ¿no? Entonces, no es que hay un estado angelical que llega un momento y se encuentra con punteros y con narcos y con pungas y con, digamos, delincuentes y con sino que las cosas han venido muy mezcladas, que el Estado habitualmente se ha vinculado con estos grupos a los que también ha usado a través de este tipo de intermediarios, y entonces esta gente que no come vidrio, digamos, reconoce que, mira, sí, ¿qué me viene a decir esto? Si yo a esta persona lo conozco, a este otro lo conozco. Entonces, por eso digo, las cartas están bastante más mezcladas. Lo que hace las cosas peor, o sea, no es un cuento de buenos y malos, sino, claro, digamos, una trama de relaciones que es formal e informal, y que es legal e ilegal, y que tiene un tejido, digamos, muy establecido hace mucho tiempo. Entonces eso, se conocen mucho y saben quién es. Entonces no es que, aquí llegó el hada Patricia y, digamos, el otro es el policía malo. Digamos, claro. Creo que está muy mezclado, ¿no?
Le agradecemos mucho, Roberto Gargarila, por este contacto con Radio Nacional. Gracias, para ayudarnos un poco a analizar esta cuestión tan conflictiva. Gracias.